Hola Luis, ¿cómo estás? Tenemos a Luis Tellez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Qué gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias Alicia por la invitación, como siempre.
No, es extraordinario tenerte aquí, más en este día. Es que hay muchos temas internacionales que quiero tocar, pero bueno, empecemos por la Bolsa Mexicana, ¿no? Estamos a un mes de que termine el año, y a unos días, a pocos días del tránsito de gobierno, y hoy la Bolsa Mexicana está más bollante que nunca. Digo, se mueve, se ajusta un poco, pero se estima que podría estar terminando con una ganancia neta superior al 12%.
Sí, efectivamente, Alicia, la Bolsa Mexicana ha sido, yo creo que una de las tres bolsas que han tenido mayores rendimientos, digamos, sin contar algunas bolsas de países muy pequeños que tienen tres acciones y si se mueve el precio de algún commodity, se mueve el precio de la acción. Pero la Bolsa Mexicana ha sido una de las bolsas que ha tenido mayor rendimiento por distintas razones. Una de ellas es que las empresas mexicanas han reportado muy buenos resultados, tanto las que venden en el mercado interno como las que venden en el mercado externo. Ha habido un crecimiento muy importante de las exportaciones, ya somos el principal exportador a Norteamérica en este momento, y ya le ganamos a China, y el mercado interno se ha venido recuperando en forma muy importante, y por eso las tiendas de autoservicio y algunos otros servicios, que de empresas que cotizan en bolsa, como servicios de entretenimiento, etcétera, han tenido un muy buen año. Entonces, esto nos lleva, la bolsa tocó, como tú mencionabas, 42.500 puntos, y en este momento está en 41.789 puntos. No me lo sé de memoria, volteé a ver mi pantalla.
Sí, me apantallaste.
Y el tema es que efectivamente ha estado fluctuando alrededor de ese nivel. Y lo que es muy importante es que hay dos factores o tres factores para hacerlo muy sencillo, que han llevado a que haya inversiones muy importantes en bolsa, tanto por inversionistas nacionales como extranjeros. Uno es la solidez macroeconómica que tiene el país, que la ganamos durante muchos años, pero si vemos, por ejemplo, que hoy Argentina está en un liazazo con una corte de Nueva York porque unos vulture funds ganaron un caso para que les pagaran el total de la deuda. México tiene una deuda de 30% más o menos del PIB, más o menos 30% del PIB, una deuda pública, y esa y en ese caso pues es muy claro que con las finanzas públicas que tenemos, la deuda mexicana es muy segura, entonces la macroeconomía está muy segura, y por eso los inversionistas están entrando a la bolsa mexicana. Segundo, hay un tema muy interesante, que es el hecho de que México haya podido emitir bonos, bueno, emitió bonos a 100 años, entonces tenemos toda una curva de tasas de interés y de bonos de largo y mediano plazo, y los extranjeros están tomando bonos y los están reteniendo, es decir, no están transaccionando en ellos, especulando en ellos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que están viendo los bonos mexicanos como un activo seguro, quizá tan seguro como los treasury bills o los bonos alemanes.
Pero por ejemplo, hoy casi todas las bolsas tuvieron resultados mixtos, pero uno se observa, por ejemplo, un reacomodo, por ejemplo, de empresas estadounidenses que están buscando protegerse frente a alguna elevación de impuestos derivado del fiscal cliff, o también las bolsas, estos movimientos extraños que están saliendo del eurobono, y también al mismo tiempo hoy, por ejemplo, Wall Street, a pesar de los datos muy positivos, sigue teniendo baja y está relacionado con el fiscal cliff. ¿Esto es lo que está detrás también de la revaloración del activo mexicano?
Sí, yo creo que sí. Digamos, hoy, como tú comentas, hubo muy buenos datos de vivienda en los Estados Unidos, y la vivienda pues es uno de los sectores más importantes de la economía, porque utiliza materias primas y distintos productos manufacturados en distintas áreas, desde la electrónica, productos para cocina, etcétera, etcétera. En lo que ha sucedido es que, a pesar de que los datos fueron positivos el día de hoy, las bolsas reaccionaron negativamente, y como el tu invitado anterior señalaba,
Arnulfo señalaba,
es que yo lo oí al final y muy correctamente, hay una incertidumbre muy grande respecto a la solución del problema fiscal de los Estados Unidos. Para que el público se dé una idea del tamaño de esto, que es enorme, el PIB, esto es más o menos equivalente a quitarle de demanda a la economía de Estados Unidos el 60% del PIB mexicano. De golpe. Pero mira, yo creo que el asunto es tan grave que va a acabar resolviéndose. En Estados Unidos, cuando Standard & Poor's le quitó la calificación al gobierno de los Estados Unidos porque no se ponían de acuerdo la Casa Blanca y el Congreso en términos del techo de endeudamiento, que también mencionó tu anterior invitado, a los pocos días se resolvió un día antes de que terminara el plazo. Aquí no le conviene, obviamente, ni al presidente Obama ni a los republicanos permitir que esto suceda. Los republicanos, digamos, si nos vamos a los dos extremos de lo que están pidiendo, los republicanos lo que están pidiendo es una reducción de gasto público, y los demócratas lo que están pidiendo es impuestos para los grupos de ingresos más altos. Han moderado sus posiciones. Ya los republicanos dijeron abiertamente, el líder de la Cámara Baja de los Estados Unidos dijo claramente que los republicanos estarían dispuestos a un aumento de impuestos siempre y cuando se redujeran los hoyos que existen en el sistema fiscal de los Estados Unidos, es decir, las coladeras que existen a través de que puedas deducir tu hipoteca, a través de que puedas deducir tus gastos médicos, etcétera. Entonces, y los demócratas han dicho, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer algunas reducciones de gastos, pero no estas. Pero claramente estamos viendo que está habiendo ya un diálogo en el que se ve que ya hay una flexibilidad por ambas partes, y yo me atrevería a decir que esto se va a resolver. O sea, si no se resuelve, la irracionalidad del Congreso de los Estados Unidos y de la Casa Blanca pues serían enormes. Entonces se va a resolver. Ahora, hay otros factores de incertidumbre. Europa sigue estando en la mira de todo mundo. No se acaba de definir. La señora Merkel ya dijo muy claramente que no va a expandir y que la austeridad es necesaria. Yo estoy en total desacuerdo con ello, pero pues ni soy alemán ni europeo, pero simplemente
oye, afecta. Pero el sábado vas a estar en la reunión del grupo de economistas y de personajes importantes en Washington, ¿no?
Sí, en la comisión trilateral ahí voy a estar. Uh-huh. Desgraciadamente no podré acompañar a nuestro presidente electo, porque él ha abierto una expectativa muy importante sobre México. Yo quisiera hacer una reflexión con el público, si me lo permites, Alicia. La prensa extranjera en los últimos 10 años o poco menos, digamos, ha tenido una actitud muy escéptica respecto a nuestro país, pero en los últimos 6 meses ha tenido una actitud muy positiva, y hay ciertas señales muy interesantes. Uno, el Economist, que es la revista que leen todos los tomadores de decisiones económicas en el mundo, publicó un artículo muy positivo sobre México y muy real, destacando los problemas que tenemos en materia de crimen, pero al mismo tiempo señalando que México se ha vuelto mucho más competitivo que China, que se ha hecho mucho en infraestructura, que la productividad en México ha aumentado, que es de los pocos países que ha hecho una reforma importante estructural, la reforma laboral, recientemente, y que pues hay una expectativa de que haya cambios muy importantes en el sector energético. Y lo mismo está sucediendo con otros, con otras publicaciones, etcétera, que están creando un estado de ánimo muy positivo a nuestro país. Yo creo que estamos viviendo un momento muy, muy favorable hacia México, y de veras no peco de optimismo. Tú me conoces, generalmente soy tiendo a ser más pesimista, pero no he vivido en yo nací con entré a trabajar el año que se nacionalizó la banca, entonces
bueno, en esa ocasión sí estabas negativo, ¿no?
Bueno, no nada más estaba negativo, me fui a estudiar a Estados Unidos y me cortaron la beca de Conacyt. Entonces me costó trabajo porque no tenía dinero, entonces fue un momento muy complejo, pero digamos que en mi vida profesional he sido hijo de la crisis. Me tocó la crisis de 94 y 95 como jefe de la oficina de la presidencia del presidente Zedillo, la crisis de 87, 88 en el equipo de negociación de los bonos Brady, y hoy veo un futuro de realmente como que llegamos al final del túnel, con una posibilidad extraordinaria para nuestro país, porque las expectativas se volcaron hacia nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la gente va, los tomadores de decisiones económicas, los que deciden dónde poner una planta, los que deciden dónde invertir, están viniendo al país. Yo he recibido en las últimas 3 semanas no te puedo decir que cientos, pero sí he recibido como 7 u 8 empresas extranjeras, un par de empresas canadienses, empresas españolas, que están buscando listarse en México porque hacen trabajos en México. Las canadienses eran 2 mineras, uh-huh, que hacen trabajos en México y están buscando capital en el mercado mexicano. Uh-huh. Entonces, para ampliar sus operaciones mexicanas.
Está viendo un ambiente muy positivo a México.
Exactamente, uh-huh. Sí. Yo estoy viendo un ambiente muy positivo hacia el país.
Yo creo que este es el punto más importante, esa transición es muy positiva. Hoy tenemos un activo que difícilmente, y creo que es el gran legado del presidente Calderón, esta estabilidad que se ha logrado en medio de la peor crisis financiera de los países avanzados y también de una recesión económica que ha permanecido a lo largo de 4 años en estos países avanzados, y que nuestro país no solamente se le ha dado la vuelta, sino también lo dejas en muy buenas condiciones y en marcha y con perspectivas de crecimiento al menos del doble de lo que tienen los países avanzados. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros en este enfoque financiero, y te doy de verdad las gracias. La bolsa para arriba. Y ya nos cuentas, esperemos, de la trilateral, ¿eh?
Ahí te cuento. Muchas gracias.
Gracias, Luis.
Hasta luego.